$50 por hora. Él era un desgraciado.
Sí, doctor.
Lo era. Y yo lo quería, pero también lo odiaba un poquito por eso. Porque nunca cambiaba de semblante. Porque siempre que iba a traerme a casa, en su auto gris, todo ventanas polarizadas y aire acondicionado, tenía la misma cara de pocos amigos. Cara de quien le da lo mismo estar ahí o en cualquier otro lado. Cara de culo, doctor. Pero yo sabía que no era por algo que tuviera en mi contra, sino contra el jefe, el trabajo, el poco tiempo libre, la mamá, la computadora, el perico, la vida. Y por eso me lo bancaba. Pero al verlo actuar así, también pensaba en lo distinto que era mi papá, quien cada vez que iba por mí al colegio, a la casa de una amiga, a la universidad o a una fiesta, me recibía con una sonrisa, aunque hiciera mucho calor o lloviera o fueran las 3 de la madrugada. Pero sabe, doctor, lo odiaba más porque en realidad no era un desgraciado. Porque, ¿qué es un desgraciado? Dijo ella, para después dirigir su mirada hacia su bolso, que había dejado sobre una silla contigua a la suya, y empezar a buscar algo adentro. Sacó la billetera, el estuche de los anteojos, un libro, y colocó todo sobre la mesa que lo separaba del psiquiatra. Al fin encontró su teléfono celular. Entonces guardó todo de nuevo en su bolso, menos el libro. Para que no se me arruine o se manche, se le doblen las esquinas de las hojas con tanta cosa que ando ahí adentro. Desgraciado, leyó ella en la pantalla de su teléfono celular. Hay 8 definiciones en el diccionario de la Real Academia Española, doctor. Se las voy a leer todas. Desgraciado. Que padece desgracias o una desgracia. Que produce desgracia o le implica. Que se encuentra en una situación lamentable. Carente de suerte. Carente de gracia o atractivo. Despreciable, ruin. Lamentable o poco oportuno. Carente de felicidad. Carente de felicidad. Carente de felicidad. Repitió varias veces, mientras entrecerraba los ojos como tratando de enfocar la vista en algún punto de la pared. Después lanzó el teléfono dentro del bolso, como quien lo hace con algo carente de gracia o atractivo, y continuó. Vea, está esa vez cuando fuimos a la playa, cuando al fin lo convencí de ir una única vez en todo ese tiempo. Yo sabía que no me diría que no, pero su cara, ya sabe qué cara, tuvo esa cara todo el rato. Aquel día nos sentamos en una de esas mesas que tienen una sombrillita incrustada en el medio y él instaló una improvisada hamaca entre 2 cocoteros. Gracias, mi amor, por traerme al infierno, me dijo con un tono irónico y quejumbroso, pero que pretendía ser gracioso y merecedor de al menos un beso por hacer tremenda hazaña, y se lo di. Le di un beso en la boca y después le hice señas para que se diera la vuelta. Y la hamaca se había caído. Él fue de regreso hasta allá después de lanzar una maldición y yo me quedé viéndolo de lejos, sus lentes oscuros puestos, la gruesa camiseta negra de algodón tan impropia para un día de playa, unas bermudas amarillas demasiado grandes, pero que dejaban ver sus pantorrillas. Bonitas, pensé mientras lo observaba intentando colgar la hamaca nuevamente. Se agachó, dejándome a la vista y por largo rato el culo, que se veía muy cómico y casi inexistente sumergido en esa inmensa bermuda. Arreglaba y desarreglaba, y se enfadaba porque la cosa no salía como él quería. Y yo me reía porque me gustaba verlo enojado con las cosas, con las que siempre reñía, como si estuvieran vivas. Al final terminaba golpeándolas con desgano, o sacándoles el dedo medio, justo como se lo sacaba en plena carretera, a algún conductor que iba detrás de nosotros, que nos pitaba con insistencia para que aceleráramos la marcha. Entonces, él le hacía la obscena señal en el espejo retrovisor, que no podía ver nadie más que nosotros, porque el polarizado del auto era mucho más oscuro que el permitido por él. Pero, como le decía, doctor, la visión de su culo escondido dentro de la bermuda y de él luchando contra una hamaca descuadernada y con el rostro enrojecido por el enojo y el sol, y lanzando improperios al aire, me produjo tanta gracia que decidí tomarle una foto sin que se diera cuenta. Admito que a veces verlo enfadado no solo me divertía, sino que me alegraba. Sentía algo parecido al placer de la venganza, que me gustaba retener en las entrañas. Pero aquel día, y con el sopor de las últimas horas de la tarde, y viéndolo dormir en aquella hamaca, rendido bajo un sol que nunca terminaba de ocultarse, con el sudor en la frente y con las ronchitas de la alergia ya saliéndole por el cuello, la barbilla y las mejillas, sentí una infinita ternura por él, que rozaba en la pena. Así lo contemplé mientras dormía, con su piel tan blanca siendo lastimada por el sol, por mi capricho, con sus pantorrillas y con el reverso de los antebrazos aún más blancos que el resto del cuerpo, y con la bermuda bañador extra grande y unos zapatos azules que no se quitaba jamás, ni siquiera para que a los pies les diera un poco de sol y sintieran la arena, el calor, la humedad, la sal y todo eso que es la playa y que él odiaba tanto. Y viéndolo colgado de esa destartalada hamaca, habría querido que nunca se despertara, que se quedara tendido al sol de las 4 de la tarde por siempre, inmóvil al fin, sin estar todo el tiempo viendo hacia todas partes, sin tocar instrumentos imaginarios con sus manos, sin caminar tan rápido de arriba abajo, sin estar sentándose y levantándose y hablando de todo. Lo quería solo así, con los ojos cerrados, con la cabeza apoyada en un pedazo de tela y con las ronchitas que ya le desaparecían del cuello y del rostro, mientras yo sorbía Coca-Cola de un vaso en silencio para no despertarlo. Y si se despertaba, se abría los ojos para empezar otra vez su carrera de colibrí, que entonces la tierra empezara a temblar, que se oyeran retumbos y explosiones naciendo debajo de la arena y que se alzara una ola kilométrica que nos ahogara a todos. Así nos quedaríamos sumergidos los dos ahí por horas, días, semanas, años, en esa agua que después de siglos ya estaría en calma, en eso que sería entonces un lago, un mar muerto. Entonces sé que él se quitaría el bañador, bermuda, pijama y yo descubriría que él era una sirena macho, y vería sus branquias y cómo respiraba perfectamente bajo el agua, cómo estaba feliz con todos y todo lo que estaba a su alrededor, ya muerto desde hacía mucho tiempo. Después de contar ese relato, ella se quedó viendo otra vez hacia la pared blanca que estaba detrás del escritorio del doctor, detrás de la silla del doctor, detrás de la cabeza del doctor, y continuó. ¿Sabe? A veces, no sé si toda esa escena que le acabo de contar, ese mar muerto, ha sido un deseo, un sueño o un recuerdo. Y tampoco sé por qué a veces, cuando todo está en su sitio, cuando juro que el único nombre que me importa es el mío, cuando realmente estoy pensando tan solo en pagar el alquiler, o en el próximo libro que voy a leer, o en alguna película de horror que quiero ver porque dicen que es muy buena, pero yo no me la creo porque hoy ya no hay películas de horror buenas. ¿Usted me recomienda alguna? O en el pollo del almuerzo que tenía un sabor un tanto agrio, pero que de todas maneras me lo comí. ¡Sas! Tengo uno de esos sueños donde aparece él, justo como lo recuerdo. Y estamos en un parque y hace frío y él me presta su suéter azul. Jugamos dentro de su automóvil y tengo mi mano sobre la suya, que está sobre la palanca de velocidades. O lo sueño sentado a mi lado dentro de una fotografía en blanco y negro. No es que eso me desagrade o que me ponga triste, sino que simplemente me descoloca un poco. Es como cuando usted se ha despertado una noche en una casa que no es la suya. Primero se asusta porque no reconoce nada. Lo han secuestrado, ha perdido la memoria y no recuerda dónde está ni quién es. Sigue soñando. Pero luego se va tranquilizando y recordando cómo usted mismo se metió debajo de esas sábanas prestadas. Programó la alarma de su teléfono celular para que sonara a las 6 de la mañana y apagó la luz en esa casa también prestada. Así se siente. También en sueños me vienen olores. ¿A usted no le vienen olores y sabores en los sueños? Son olores de esos días en que había muchas risas entre nosotros. La verdad es que cuando los dos estábamos de buenas, nos reíamos mucho, desde el estómago, desde el diafragma y desde la punta de los dedos de los pies. Y yo me reía de sus tonterías, de sus enojos, de sus capiruchos, de sus capítulos de Tom y Jerry, de cuando él actuaba como un niño, de cuando él era auténticamente un niño burlándose de la gente, que hacía filas inmensas para comprar boletos y entrar al cine, y les agitaba en la cara esos boletos que él ya había comprado en internet impreso en casa. Y sueño con el olor de los nachos de ese cinema, esos que tanto le gustaban, esos y no los de el otro cinema, y con el olor que había en el aire aquel día en que fuimos al parque con los pericos. Pero hay olores con los que no sueño jamás y que ya no recuerdo, y menos mal que ya no los recuerdo, como el olor de su cabello o del jabón con que había sido lavada su camisa. Tampoco me acuerdo del olor de su loción de afeitar ni del de su cuello. Y no recuerdo el sabor de las hamburguesitas de aquel lugar, ni el de los tacos que vendían cerca de su casa, ni el sabor de sus párpados, ni el de su boca. Así como es claro que él tampoco recuerda el olor de mi piel cuando entraba en su auto, ni el de aquel perfume, el primero que él me conoció y que insistentemente me pedía comprar una y otra vez cuando se acababa. Ni se acuerda de mi vestido azul que mantenía escondido dentro de una guitarra, ni de aquella camisa con mangas cortas que tenía el dibujo de una muñeca de ojos muy grandes en el frente, la camisa de la muñequita. Ella miró hacia una de las paredes laterales del consultorio, de la que colgaba un diploma del psiquiatra. Pensó que la hora de la consulta se estaba acabando y que esos habían sido los $50 mejor invertidos de la semana. Tal vez del mes. Ojalá no sean los $50 mejor invertidos del mes. Eso sería una tremenda lástima, porque aún había muchas otras formas de darle dinero a un extraño, como gastándolo en incontables cenas con comida china, o en un fin de semana en la playa con ese chico que le gustaba, o en ese vestido que vio hace días en el aparador de aquel almacén, o en incontables idas al cine o en libros. Pero por hoy, ¡qué carajos! Había valido la pena. Y había valido la pena porque ella quiso hablar de estas cosas con el psiquiatra y no con sus amigos, aunque esto último habría sido mucho más barato, pero ¿qué saben los amigos después de todo? ¿Y qué sabe ese señor sentado frente a ella con sus anteojos y su máster de una universidad europea? No saben nada que ella no sepa ya. Y ella lo sabe. Y el señor del máster europeo también lo sabe, como sabe de su neurosis, pero no la llama neurótica. Pero solo le dice que algunas de sus conductas son neuróticas. Pero eso no la ofende, porque sabe que no lo dice para ofenderla, sino como quien le diría, de ahí sale uno, al ver a alguien fumar, o eso brilla, al ver salir el sol, o ahí hay agua, al estar frente a la inmensidad del mar.